Bienvenido en directo con Eliezer, Andrés Albuquerque.
¿Qué tal, Eliezer? ¿Cómo estás?
Bueno, siempre feliz de verte.
Ok, igualmente.
Ahí vi que tenías una amena conversación con mi amigo Guevara.
Ah, en Facebook dices.
Sí.
Sí, no, porque sí, mira, nosotros somos amigos y yo soy amigo de muchísima gente, aunque no piense como yo. El problema es que las generalizaciones son muy peligrosas y no solamente las hace el otro bando, las hace el nuestro también. Entonces, cuando tú dices, no, estos trumpistas que en Cuba no hicieron nada, bueno, yo conozco varios trumpistas que fueron presos políticos en Cuba. Yo personalmente no soy trumpista, yo soy republicano, yo no soy ista de nada. Porque ya una vez fui ista y me salió muy mal y perdí 33 años de vida. No vuelvo a caer en la misma trampa. Pero por lo menos lo que no puedo es permitir que el otro haga una generalización. Hay trumpistas que alaron cárcel en Cuba y que tuvieron una actitud muy digna. Hay otros que son malos, hay otros que son buenos, de todo, como en botica, como en todos los grupos humanos. Entonces, ese fue el motivo. Nosotros siempre estamos de un encontronazo en otro porque,
Pero,
bueno,
profe,
pensamos distinto.
hay algo que me gustaría preguntarle, porque se lo he preguntado también a mis amigos demócratas. ¿Por qué hay que indagar en el almanaque, en el expediente? ¿Por qué tengo que demostrar nada para ser trumpista? Si yo quiero, que yo soy igual que tú, yo me identifico con los valores republicanos, conservadores. Y yo se lo digo a todo el mundo, ¿qué sentido tiene ser trumpista si en 4 años ya no se va a hablar más de Trump?
Claro.
Pero en caso de que alguien sea gran admirador de Donald Trump, del empresario, del político, de la historia, del que le guste los ojos de Donald Trump,
Exacto.
por qué tiene que justificarse con nada para apoyar a un candidato y a un presidente legalmente establecido en los Estados Unidos?
Mira, tienes razón, pero vamos a ponerlo en perspectiva. De nuestro bando, hay gente que dice, ¿cómo tú pudiste nacer en Cuba, vivir bajo el comunismo y ahora votar demócrata? Es que las generalizaciones son malas y cuando un bando saca el pedigrí, el otro se reserva el derecho de sacar el pedigrí. Por eso yo llamo a que no nos saquemos pedigrí. Yo ayer fui, me senté en la acera de frente y hoy estoy sentada en esta. Punto. Y no me preguntes más. Lo que importa es lo que te estoy diciendo, a menos que tú no quieras creer en mí. Entonces, ¿para qué estamos hablando?
Bueno, y con el paso del tiempo, si los árboles que dan sombra a esta acera se secan o desaparecen y florece más el árbol que da sombra a la otra, me paro y me siento allí.
Sin lugar a dudas, y que digan lo que quieran.
Exacto, porque además los mismos partidos no han tenido las mismas circunstancias, ni los mismos líderes, ni las mismas líneas políticas en la vida eterna. Hay partidos que empezaron de una manera, giraron para acá, giraron para allá, y la gente gira también. O sea,
Claro.
eso no tiene ningún tipo de discusión. Maestro, vi un video muy interesante suyo sobre usted analizando las convenciones demócratas y republicanas, y no sé si sería demasiado pedirle que usted nos hiciera el honor a nuestros seguidores de resumirnos un poquito esa impresión para usted de ambas convenciones.
Sí, mira, sucintamente para no aburrirlos, pero en sustancia, las dos convenciones, y no esta vez porque está Donald Trump o porque estamos polarizados, las convenciones son una farsa, donde sale gente prometiendo cosas que no va a cumplir. Vamos a estar claros y no vamos a pintar el mundo como no es, porque se sabe que los políticos vienen a por nuestro voto y lo que menos le interesa a ninguno de ningún bando. En nuestro bienestar, lo que le interesa es su voto y perpetuarse en el poder. Ok, todo lo cínico que tú quieras, yo lo puedo ser. Ahora, yo dentro de esa coyuntura, me permití comparar las dos. Entonces, la convención demócrata fue la primera, vamos a reconocerle eso. Tengamos presente que estas dos convenciones fueron de manera virtual por lo de la pandemia. Entonces, claro, el que sale primero es como en el béisbol, el que es visitador tiene la desventaja de siempre tiene que rendir 3 outs finales. Y además el otro equipo le está viendo la ofensiva primero. Vamos a reconocerle eso. Ellos salieron y los demócratas estaban en la carrera de atrás esperando y mirando los defectos. Tengamos presente que Donald Trump no viene de los medios, pero hizo una incursión en los medios por varios años. Y esto lo ayuda a tener un olfato mejor que el de muchas otras personas. vamos a reconocerle a todo el mundo para que no digan que somos subjetivos. Ahora, la convención demócrata abre con Eva Longoria. Yo no tengo nada contra Eva Longoria, pero ya eso te demuestra el despegue de nuestra realidad. Es decir, esta gente se asocia a Hollywood porque Hollywood le ríe la gracia. Un montón de personajes que cuando no están drogados, están por drogarse, que andan en aviones privados dando la vuelta por el mundo y te dicen a ti y a mí que no podemos tener coches porque los coches hacen emisiones de carbón. Y ellos se pasan la vida en un avión privado, que ellos en un vuelo de ellos gastan lo que tú y yo gastamos en un año viajando. Ok, entonces ya eso está un poquito fuera de... Y entonces... No dieron ningún plan de lo que Joe Biden, mira, este es mi plan, yo tengo esto, 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 esto y esto. No, no, no. Todo fue, el mundo se acaba si Donald Trump vuelve a salir. Que está bien que ellos lo piensen, es su derecho pensarlo, pero déjame ver tu plataforma. Me llamó la atención otra cosa. Obama habló 20 minutos y dedicó 3 a hablar de Biden. Kamala creo que habló 12 y dedicó 2 minutos a hablar de Biden. Hillary habló 3 minutos y solo 30 segundos fueron de Biden. No tiene nada que decir de Biden. Si Biden es el hombre, se supone. Es que esa convención parecía la convención de Donald Trump, porque se habló mucho más de Trump que de Biden. Y se suponía que ahí me plantearan lo bueno, las bondades y las cosas de Biden.
Sí, pero eso revela cuál es la estrategia.
Sí, porque sí.
La estrategia no es apostar a un mejor programa, a un mejor proyecto, una mejor economía, una mejor infraestructura, sino apostar a dónde podemos darle a Trump.
Exacto, correcto, correcto. Es lícito, es la política, no hay problema, pero es nuestro deber señalarlo cuando lo vemos. Entonces, la convención habla solamente de eso, pero ¿cuál es el leitmotiv? Al final, la esencia, el mensaje que ellos hacen. Mira, si esto se queda en manos de Trump, este país se destroza. Hay que poner a Biden para acabar con el racismo sistémico y los problemas que tiene esta nación. Entonces, mira, tú estudiaste una carrera tecnológica. No sé, los teoremas, los corolarios, las tesis, las hipótesis, todo se va basando en cosas lo más coherente posible. Y yo, a mí, tú me tienes que hablar con palabras muy, muy, muy sencillas. Y yo te digo, si Biden ha estado casi 50 años en el sistema y este país adolece de problemas sistémicos, ¿cómo es posible que quien lleva 50 años en el sistema sea la salvación contra una persona que en el sistema entró ayer? Porque Trump lleva una vida de famoso, pero en la política entró ayer. En la política activa como político él. De darle dinero, le ha dado dinero a ambos lados. Le ha dado dinero a medio mundo. Pero en la política empezó ayer. Entonces, en dos palabras, vamos a sacar de la cárcel a una persona que ha matado a 20 personas, porque lo importante es dejar en la cárcel a uno que se llevó un arrojo. No sé. Es que a veces piensan que uno es un niño chiquito. Y además, Biden estuvo junto con Obama 8 años y no hizo nada contra estos problemas sistémicos. Entonces, esa fue la convención demócrata.
Pero hay dos cositas que quiero precisar.
Sí.
O no saben cómo resolver el supuesto problema sistémico, porque tuvieron todos en cámara, la mala tomate, o no existe tal problema sistémico y ahora les conviene. El problema surge ahora porque está Donald Trump en el poder, pero yo no sé si se hablaba tanto de problema sistémico y de racismo cuando estaba Obama en el poder. No sé si era top trending.
Mira, sí se habló. Si tú recuerdas cuando Trayvon Martin, cuando Michael Brown, sí se habló, pero soft, muy cool, y Obama no tiene nada que ver.
¿Pero los medios tenían esta ofensiva?
No, para nada. Ellos lanzaban una ofensiva por unos días, 15 días, y después se les olvidaba. Esto es un plan de estabilización, pero yo no me quiero desviar ahora.
Okay.
Ahora, ¿cuál es el problema? Llega la convención republicana y entonces es mucho más popular. Ponen desde un pescador de langosta, pusieron un montón de afroamericanos, un montón de mujeres, pusieron a varios hispanos, entre ellos este cubano con el acento extranjero que se le notaba, que a propósito la izquierda se mofó del acento de Melania, de la ropa de Melania y del acento del cubano. Para ellos, los extranjeros tienen que recibir solidaridad solamente si se llaman Martínez y entran ilegalmente aquí. Si el extranjero tiene un apellido que no es Martínez y que no entró ilegal, ese no es extranjero y hay que ir con él a por todo. Entonces, ahí empezó el primer contraste. La convención me gustó por esto. El discurso de Trump me gustó, pero fue 10 minutos, 15 minutos demasiado largo. Yo te estoy hablando técnicamente, no te estoy hablando de la sustancia. Yo hubiera preferido que hubiera sido un poquito más corto. Fue un poco largo al final, pero después todo lo que se había caído se levantó con estos fuegos de artificiales, Puccini, Vincheró y toda aquella cosa triunfalista. La convención republicana te mandaba el mensaje de que este país es excepcional y que nosotros sí podemos. La otra convención, este país es un desastre y hay que arreglarlo. Ninguno de los dos tiene razón, porque ni es un desastre, ni hay que arreglarlo, ni es perfecto. Claro, como siempre, la vía intermedia es la que tiene la razón. Cada cual tiró para su polo y esto te lleva al punto que hace tiempo que vengo comentando contigo. Esta polarización, este extremismo, esto que yo no me puedo tomar una cerveza contigo si yo pienso distinto, al final la cuenta la vamos a pagar los seres humanos porque los políticos nos han conducido aquí porque les conviene, porque así crean sus cacicazgos. Y estoy hablando de todos los políticos. Yo en eso no tengo
parte. Quiero precisar algo, que yo tengo una opinión un poquito mejor de los políticos en general, pero bueno, tú despláyate.
Yo no lo soporto. No hay problema. Oye, para mí, atiéndeme, Eliezer, el político por el que yo voto es un mal necesario, es el que menos lejos está de mis intereses, pero despreocúpate que no está cerca de mí ninguno, porque si ellos fueran tan buenos, oye, el político no está ahí porque es por ti, está ahí porque le interesa. Ahora, dentro de eso está el que tú te puedes identificar porque se acerca más a tus intereses y el que para ti representa el fin del mundo. Según mi percepción, para mí el fin del mundo lo representa el otro bando. Según la percepción del otro, lo representa este. Eso está bien, no hay ningún problema. Yo te estoy comparando las dos convenciones y lo que veo es que el mensaje republicano, que no dejó de echarle a Joe Biden y decir que era comunista y todas esas cosas, que era lo que había que decir, el mensaje republicano fue mucho más optimista y mucho más proamericano, como generalmente es el Partido Republicano, mucho más proamericano, mucho más las cosas, el vaso está medio lleno y no está medio vacío o vacío completo como quisieran poner los otros. Entonces, a partir de ahí, el electorado sabe qué hacer y qué no hacer. La ley y el orden, dicen los republicanos y los demócratas, pasándose con ficha con la violencia y el desastre. Ahora acaba de salir Joe Biden del sótano porque ya la gente ha empezado a cantar jugada en Estados Unidos. Ya hay manifestaciones de gente que dice hasta cuándo, que esto no tiene justificación por lo de Floyd, que no tiene nada que ver con lo de Floyd, que Antifa se ha infiltrado, que ya no son negros protestando, que hay muchos blancos, muchas manos blancas, mucho dinero verde y mucho interés rojo. De negro cada vez hay menos. Entonces, en este contexto es que ahora Biden y Kamala empezarán a hablar de la violencia. Hay que ver si la condenan, hay que ver si invitan a la calma y a la ecuanimidad o si tratan de seguir manipulando como hasta ahora. Esa es mi opinión, más o menos, sucintamente, okay, de la comparación de las dos convenciones.
Bueno, yo la voy a poner difícil. Iba a decir que te la iba a poner dura, pero ya voy a eliminar esa frase. Maestro, te voy a hacer algunas preguntitas filosóficas y no por el público ni nada. Te la va a hacer tu alumno de corazón que quiere entender algunas cosas.
Okay.
Yo siento en mi corazón que el Partido Republicano, lo voy a decir duro, así como yo lo siento, ama más este país. Esa es mi interpretación. Esos señores que yo he conocido a lo largo de mi vida, cuando le miro los ojos, siento que lo que mueve a ellos, los mueve un profundo orgullo por esta nación y por lo que se ha construido y por lo que Estados Unidos ha liderado en el mundo. Y también, o sea, siento una disposición a defender Estados Unidos, lo identifican con ellos mismos, con sus hijos, con su familia, es lo que yo siento. Cuando yo escucho hablar a ciertos demócratas y admito que puedo estar prejuiciado y equivocado, pero lo que siente mi corazón en la manera, en las palabras que usan, en su mirada, en su desdén, yo siento que ven a los, aunque viven en los Estados Unidos, y no generalizo, pero algunos que yo conozco, yo siento un antiamericanismo. Tú hablas de la guerra, Estados Unidos es el culpable de la guerra. Tú hablas de la contaminación, Estados Unidos es el culpable de la contaminación. Tú hablas de la pobreza, Estados Unidos es el culpable de la pobreza en el mundo. Tú hablas, y cuando vienes a ver, digo, caramba, si tuvieras tú una posición de poder, ¿a quién tú representas realmente y a quién defiendes? Entonces, la pregunta filosófica es, ¿qué es los Estados Unidos? ¿Cuáles son sus valores esenciales?
Mira, este país tenía dos partidos fundamentales, tiene 50.000 que ni conocemos, pero dos fundamentales, republicano y demócrata, más anciano y varios años después de republicano. Y siempre se decía que el partido demócrata, que aquí se llama la izquierda, era de derecha en cualquier país europeo. Y eso era verdad. Digamos que hace 20 años el partido demócrata tenía una posición cercana a la del PP español, por decir algo, a la de Forza Italia, de Berlusconi, por decir algo, las comparaciones son siempre desafortunadas. El problema es que en la medida de que el Partido Demócrata ha perdido espacio porque no supo desarrollarse y capitalizar en esa semejanza, decidió, para ganar votos, alargarse un poco a la izquierda, se ha convertido en rehén de esa posición y ya está en una dinámica y un imaginario tal que, para justificar su existencia y su supervivencia, debe criticar a los Estados Unidos. Porque si dice lo que es de verdad, entonces la gente le pregunta, bueno, ¿y por qué tú no eres republicano? No sé si me logro explicar. Cuando tú pierdes la identidad en una ecuación, simplemente hay que eliminarte como si fueras un cero. ¿Y qué es lo único que te queda? Crear una realidad alternativa. Y por eso, coyunturalmente, yo no creo que ellos sean en su fuero interno, yo voy a traicionar a Estados Unidos, yo voy a poner bomba, yo quiero que se muera. Son tan americanos, tan amantes de la plata, del bienestar y del confort. No hay nadie más clasista que Theresa Hines, la esposa de John Kerry, que por el apellido sabes de qué familia viene. Pocas personas son tan clasistas como ella, como la Mika Brzezinski, que estoy hablando todos demócratas. Esa rancia clase elitista blanca con apellidos llenos de guiones, hyphenated last names, que toda la familia vino en el Mayflower. Esa gente ahora abraza mi color, que siempre desdeñó y escupió hasta el otro día. Ahora abraza mi color, se quiere hasta teñir de mí, porque esa es la narrativa que le consiente tener un espacio, porque no ha sabido. Y yo creo que el Partido Demócrata se pudo haber mantenido donde estaba y aún así ganar de vez en cuando. El problema es que estos cuatreros quieren ganar siempre, y para ganar siempre tienen que ponerse opuesto al otro partido. Entonces, claro, ¿qué le queda al republicano por rechazo en este juego? Porque aquí nadie nació en Belén, Eliezer. Estemos claros que políticos, políticos, ¿eh? Al otro partido, ¿qué es lo que le queda? Atrincherarse en los valores de América, porque lo que no puede ser es que le roben lo único que le queda. Si le han robado la universidad, los campus, la educación, le han robado los medios, entonces, ¿qué le queda? America the Great. Eso es lo que le queda. No sé si logro explicarme, pero
no, es perfectamente
de ambas partes.
Ahora, mira, fíjate, hay un señor que se llama Gennady, que es, bueno, del club este de los jueves de té y vino con Sandor Valdés y con los... Bueno, mi respeto absolutamente para todos. Yo también creo que son muy buenas personas. Pero lo cito porque hizo un video el otro día. No sé si ahora va a empezar en el campo de los youtubers. Bienvenido. Uh-huh. Y decía, vaya, le hago la promoción a los contrarios también. Y él estaba muy disgustado porque según su narrativa, estaba pasando algo muy, muy malo en Estados Unidos, y era que a los demócratas los estaban etiquetando con la palabra socialista y la palabra comunista. Para él, ese es un problema grave que está sucediendo en los Estados Unidos. Pero a mí me llama muchísimo la atención cómo usted puede poner un hemisferio del cerebro en blanco y usted trabajar con un solo hemisferio del cerebro y usted no ver que no abundan los videos de trumpistas rompiéndole las costillas a los demócratas. No abundan, no, no existen probablemente. No. Lo que abunda hoy en todos los Estados Unidos, aunque la media se empeñe en barajarlo, es a las personas de la extrema izquierda amamantadas por el Partido Demócrata que se creen con el derecho de arrebatar banderas, de romper autos, de hacer actos de repudio en viviendas muy parecidos a los de Cuba, de disparar contra caravanas de apoyo a Trump, que lo vimos nosotros aquí mismo en Miami, como se tiraban delante de los carros. Entonces, que una persona se preocupe y diga, no, porque el problema es que nos están llamando socialistas, pero usted no está viendo que una ala extremista que está arrullada por el Partido Demócrata está actuando de manera cada vez más violenta y más incontrolable contra negocios, contra ciudades, contra personas, contra niños. Entonces, ayúdame a entender un poquito cómo usted puede hacer así, mirar con un ojo y de usted tener el problema de que tropezó y no ver el problema de que le cortaron las piernas a otro. ¿Eso es normal?
Sí, claro que es normal. Esto, mira, dicen que este es el peor momento de América. Esto pasó a finales de los 60 ya en Estados Unidos, cuando los soldados nuestros que regresaban de Vietnam le decían baby killers, mata niños. Y la guerra de Vietnam pudo tener todos los defectos que tú quieras, como todas las guerras, pero ahí la culpa es de los comandantes en jefe, no del soldado americano que cumplió obedientemente la misión por su patria y por sus hijos. Esa persona nunca es un asesino de niños. El problema son entonces entre los jefes, que algunos están todavía vivos y hoy se alarman contra Donald Trump, que es el hombre que no ha iniciado una sola guerra y lo que ha hecho es retirarlo. Pero no me voy a desviar ahora. Mira, el problema no es que nosotros, yo particularmente odio etiquetar a nadie. Y bueno, la conversación empezó con el artículo Martín y esto, porque las etiquetas las odio. Pero el problema no es que nosotros etiquetemos a los demócratas. Es que Bernie Sanders dijo en público, y tú lo habrás visto como yo, que Joe Biden al final cumple con el 60, el 70% de lo que él hubiera querido. Y si él se reconoce como socialista, yo quiero que tú me digas cómo demonio, entonces yo llamo a ese partido. Pero además,
no, pero además, si tú vas a donar de 10 pesos a The Black Lives Matter y te lleva informáticamente a un servidor de la campaña demócrata, que es quien le sostiene las finanzas a The Black Lives Matter, y aparte, estás viendo cómo The Black Lives Matter destruye, quema, vandaliza ciudades y no tienes una palabra. Vaya, no voy a pedirte que condenes, pero que llames a esos líderes religiosos, esas personas de la raza negra que caminaron con Obama y junto a Antifa, y que digan, señores, el derecho, la ley, miren, nuestro derecho llega hasta donde comienza el otro. Porque yo lo que veo aquí, profesor, es lo siguiente. Tenemos una convención, afortunadamente en casi todo el mundo, que cuando el semáforo está en rojo, paramos. Porque le toca pasar al que está en la dirección contraria. Uh-huh. Si yo, imagínese ahora que yo para protestar contra algo, un grupo, miles de personas en los Estados Unidos o en el mundo empezaran a llevarse los semáforos en rojo, ¿cuánta gente moriría? De todas las razas. ¿Cuántos niños inocentes? ¿Cuántas cosas? Entonces, tú no puedes validar romper la ley, porque la ley está escrita para preservar tu derecho y el mío, y tu vida y la mía, y la de tus hijos y la de los míos. Tú no puedes validar ni siquiera con una demanda válida caer en la delincuencia. La delincuencia no tiene justificación ni válida ni inválida. Entonces, eso es lo que yo veo. ¿Dónde está escrito que acosar es legal? ¿Dónde está escrito que golpear es libertad de expresión? ¿Dónde está escrito que robar y asaltar es libertad de expresión? Entonces, hasta donde yo sé, a no ser que usted me corrija, todos estos son delitos que son condenables en el Código Penal de los Estados Unidos. Y hasta donde yo sé, cuando tú buscas en el diccionario, el significado de la palabra delincuente es aquel que comete el delito. Entonces, ¿cuál es la opinión real de los demócratas? De los demócratas acerca de la ola de delincuencia que en nombre de la delincuencia, a ver, porque para mí abusar de una persona de cualquier raza es cometer un delito. Entonces, ¿cómo tú haces una campaña en el país para que eliminar uno de los delitos previstos en el país, como es cometer actos de racismo, cometiendo millones de delitos en masa?
Bueno, como piensan los demócratas, gente, lo saben ellos y el EWA nada más. Como piensa un hombre, nada más lo sabe uno mismo. Ahora, lo que sí te digo es que esto no tiene nada que ver con Floyd. A ellos los de Floyd le vino como anillo al dedo. Fíjate que si yo siempre digo lo mismo, y perdona que me repita tanto. Si tú recuerdas, a Floyd lo matan hoy. Lo matan porque lo mataron y eso es imperdonable. Y lo ha dicho todo el mundo. Ahora, lo matan hoy. Los próximos 2 hasta 3 días estábamos todos en las manifestaciones. Negros, blancos, mulatos, de izquierda, de derecha, de centro. Todo el mundo estaba en las manifestaciones. Fue un momento de unidad americana que la Cuarta Internacional no se podía permitir. Y ahí secuestró. Este movimiento ellos lo tenían preparado para mucho más cerca de las elecciones, para crear sistema del temor. Se llama We Take the Cities y lo financia el señor del apellido Magyar, que tú conoces. Lo que pasa es que esto le pasó antes y parece que dijeron, mira, no podemos hacer, vamos a hacer el ensayo ahora mismo a ver qué pasa. Cuando tú te pones a pensar la cantidad de gente de otras ciudades que va a romper vidrios a otras, cómo pagan el transporte, el mantenimiento, los viáticos, la ropa, bañarse, cómo esa gente paga todo eso, de dónde sale el dinero. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan es que esta gente de la cuarta haga el quarterback, es decir, la operatividad. Ponen a los tontos útiles a que cojan los golpes, a que rompan cosas y eventualmente caigan presos. Para eso todavía le quedan bastantes procuradores distrituales que ordenan que los liberen. Paga la fianza y hasta luego. Fíjate que no hay récord. ¿Para qué no dejan el récord? Para que no puedan investigarlo y sacarle por los bills donde pagan los hoteles quién le dio el dinero. Tú sabes que este país es muy transparente. Entonces, esto es un plan, Eliezer. Esto no está hecho así. De que esto es un plan. Pero como mismo denuncio al enemigo, déjame virarme para el amigo. ¿Qué rayos estamos haciendo nosotros? ¿Por qué nosotros no tenemos un plan también?
Pero Luquerque, ahí a ese punto voy. Convención republicana. Los invitados a una convención legal nacional establecida en los Estados Unidos tienen que pasar por las escupías, las ofensas, los insultos, los jalones de chaqueta, las groserías de una pila de malcriados. Esto lo digo yo, no tú. Una pila de come mierda allí que usted los ve parados. Y entonces ahora, fíjate, usted los ve con una máscara. Muchachitas con el dreadlock rubio. Parece como un pitbull. Ahí, oh, arriba la gente, escupiéndole. Entonces, me pregunto yo, ¿qué pasa si esa persona habla por el teléfono? Yo para saber qué hacer yo. Y dice, 911, yeah. Hay una persona aquí delante que está interfiriendo mi derecho a la libre circulación. ¿Por qué no hay un policía allí poniéndole la barrera a 200 metros de donde hay un acto que se va a celebrar con invitados privados? ¿Por qué se permite ese show?
El jefe de la policía de Washington le impidió a los policías que salieran a patrullar. Te estoy diciendo que es un plan concertado. Quita a la policía para cuando... Oye, es igual que cuando Kennedy, vamos a hablar claro. Oye, quitaron gente del guardaespaldas, quita el capot del carro. Por Dios, mira, te lo echaron para que lo mataran. A esta gente se los echaron a los leones. Y es un plan concebido. Pero vuelvo, Eliezer, a retar a mi gente. Nosotros no sabemos cómo son los comunistas. A esta edad nosotros no sabemos por qué no tenemos una turba de comencubo, de esos muchachos que nada más que hacen hacer ejercicio, comer carne y inyectarse anabolizante en el, circundando a nuestra gente. Y cuando vengan estos tontos, a golpe limpio para que tú veas que no pasa más. Pero voy más allá, Eliezer. Esa muchachita que salió haciéndole harassment a Ron Paul y al otro de una mayoría del Comité Nacional Republicano. Esa muchachita es muy probable que sea hija de un republicano o hija de una persona como tú y como yo. Pero esa persona, en lugar de preocuparse en el veneno que le estaban metiendo a la hija, estaba en el Lazy Boy viendo a las Kardashian. Entonces, perdóname, para que a ti te roben, tiene que haber un ladrón, pero también tiene que haber una cartera y tú que te dejas robar. Y a veces no te queda más remedio que entregar la cartera, pero muchas veces tú no eres valiente y no defiendes tu cartera. Habría que ver hasta dónde hay culpa nuestra en esta bulia. Es que nos están haciendo las cosas mansalva y nosotros ni siquiera sabemos decir, vamos a ponerle unas guardaespaldas, vamos a poner unos buses. Entonces, a nosotros nos gusta que nos maltrate, Eliezer.
Sí,
esa
porque
es la única explicación.
Yo estoy mirando, y lo digo en cierto sentido, una especie de ingenuidad o de inocencia, donde hay un equipo que está pensando bien cada milímetro y hay otro lado que está apelando a la razón y la lógica como único recurso.
Yo no creo en eso. Yo no creo. O hay una enorme complicidad, o tenemos infiltrados, o nosotros no nos merecemos la victoria porque somos unos imbéciles. Una de esas tres. Porque no puede ser que no pongamos una. Esta gente se han pasado 4 años procesando a Trump y a toda la gente nuestra. Nosotros tenemos prueba de que a Trump lo espiaron. Todavía no hay uno preso. Todavía no hay uno preso. Entonces, mira, yo no sé. Y llega un momento que yo pienso, oye, esto es una camancola. No se puede ser tan incompetente.
Bueno,
la ley es distinta.
Dos cositas, profe. Le cuento algo que me pasó hoy por la mañana en el gimnasio. Estoy en el gimnasio normal. Estoy haciendo una serie que le he pedido permiso a varios viejitos para tirarle fotos, porque me ha impresionado la cantidad de personas de 80 años sí, en el gimnasio.
Y paralíticos.
Y le pregunto, a uno le falta un pie incluso. Le dije, ¿usted me permite hacerle una foto? Porque lo admiro por la capacidad que usted tiene de tal. Y me dijo, sí, sí, cómo no. Y tengo unas cuantas fotos de viejitos haciendo ejercicio, que es un fenomenal.
Qué bien.
Estoy en eso cuando veo como que hay un rum rum así, una cosita, y veo como caras de miedo. Entraron 2 personas identificados con pullover de Black Lives Matter.
Oh.
Y con, sabes que ahora hay que entrar con mascarilla a todos lados, pero ellos traían una cosa que nada más se le veía los ojitos así. Y vi la manager del gimnasio nerviosa porque, no sé, a lo mejor pensaron que iban a hacer algo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, las dos eran 2 muchachas, una como media chinita, blanquita, y una rubia, rubia, americanos y verde. Pero lo que me llamó la atención, Albuquerque, es algo sociológico. Ellas entraron, el pullover de Black Lives Matter, el puño para arriba y todo eso. La manera con que se dirigían a personas, por ejemplo, para preguntarles si estaba haciendo ejercicio en un lugar, era intimidatoria. Para hacer una pregunta tan normal como, ¿estás aquí? En los ojos, la rubia sobre todo, que después se bajó en el subuco, André, no es por nada, yo rara vez le he cogido miedo a un hombre, imagínate tú una mujer. Socio, me dio miedo.
Estos son los peores.
Mira,
acuérdate.
André, me parecía, pero me parecía, y Dios lo sabe que estoy diciendo lo que sentí, me parecía que era una persona enferma de la mente. Miraba a las personas y le decía, ¿are you willing to do it?
Sí.
La gente por miedo le decía, no, cógelo. Y sentaba. Y entonces cuando se pusieron a hacer ejercicio, hacían así, como cuando presentan a los talibanes, o sea, la manera en la que hacían ejercicio. A lo mejor hay gente que me dice, mira, le dice que come mierda, cuando te fijas en esos detalles. No era normal, no era como el resto. Era como una cosa de estoy preparándome aquí para algo, yo no sé.
Sí, sí, estoy en combate.
Pusieron tenso al gimnasio entero con una actitud. Todo el mundo, cuando te ceden eso, tú dices, gracias, oye, ¿qué tal? No, puedes hacer aquí conmigo. Era una cosa que se veía un ego muy superior, como un marín, yo no sé, me pareció muy raro. ¿Cuál crees tú que sea el saldo sociológico para los Estados Unidos de toda esta impunidad?
Mira, todavía es temprano para calcular. Suponiendo que no pase lo peor, suponiendo, vamos a esperar que se repita lo de los años 60, inicios del 70 y haya un regreso a la normalidad y a la calma. Los grandes perdedores de este momento vamos a ser los negros, porque nos hemos dejado secuestrar la genuina y válida causa de la integración para los intereses, como te digo siempre, manos muy blancas con intereses muy rojos y dinero muy verde de la Cuarta Internacional, que no tiene nada que ver con Jamal y Akin, ni el de Hood, ni nada de eso. Y nos hemos dejado utilizar. ¿Qué va a reflejar la historia? Los negros americanos se alzaron en el 2020. Total, al final, a Jamal la vida no le va a cambiar, como tú y yo sabemos. Si no es por Trump y el School Choice, van a seguir yendo a la escuela según su zip code, donde lo que le enseñan es a sembrar boniato, si acaso no saben hablar su idioma. Van a seguir en estas condiciones que le impide más tarde acceder a un trabajo bien pagado y perpetúa el ciclo de la plantación de la comunidad afroamericana en general, no digo todos, en general, los que viven de verdad en el barrio. Yo tengo un gran temor y por eso exhorto y le voy a escribir una carta al presidente del NAACP, que es la asociación que se supone que vigile por el mejoramiento de las condiciones de los negros en este país, porque lo veo venir, que después la memoria histórica va a ser que los negros se rebelaron, que abusaron. Nadie va a decir que era rubia esa poseída que hacía con psicosis. Nadie se va a acordar de esa rubia, Eliezer. Se van a acordar de los negros que estaban. No van a hablar de que le rompieron negocios a negros hispanos. No, van a decir que los negros se rebelaron contra nuestro gran país. Y otra vez más van a quedar en el saco, sin, por el contrario, haber recibido ninguna de las mejoras que se supone que era por lo que estaban luchando. Esa es mi gran preocupación. Y espero que esto no caiga en el comunismo. Yo tengo todavía esperanzas de que no. Pero lo que sí va a pasar es que la fuerza, el movimiento negro, va a sufrir una gran regresión porque le han secuestrado la causa y se la ha dejado secuestrar.
¿Considera Andrés Albuquerque que el movimiento de Black Lives Matter, Antifa y todos sus primos son un peligro real para la seguridad nacional de los Estados Unidos?
Esa gente son terroristas, son parte de la Cuarta Internacional y lo que representan es el intento de acabar con este país como lo conocimos y con Occidente. No somos Estados Unidos, es contra Occidente. Lo que pasa es que Estados Unidos es la primera barrera de contención. Una vez que se carguen a los Estados Unidos, ya no tienen problema con cargarse el mundo, porque ¿quién va a defender a Europa si somos nosotros los que lo defendemos? Yo pienso que no solamente que sean un peligro, sino que son organizaciones terroristas y que deberían ser tratados como terroristas, quitando ese barniz de causa que le han puesto. Mira, de que importe la vida de todo el mundo, esto es verdad, esto vamos a salvarlo, vamos a ponerlo aquí. Y el que quiera pacíficamente, transparentemente, sin máscaras y sin dar golpes, pertenecer a esto, que lo haga y sacrosanto derecho. Todo lo demás, ustedes lo que van es a la cárcel, porque lo que son es delincuentes, mantenidos que no han trabajado un día en su vida.
Bueno, me llamaba la atención que ayer alguien decía, porque este tipo de movimiento está en todos los países.
Sí.
En España, en todos lados.
Claro.
Y es curioso, uno decía en España, porque nos están robando el dinero a todos nosotros. Y le respondió otro de derecha y le decía, bueno, a ti no, que tienes 40 años y tienes cero contribución social. Déjate de estar alzando la voz por mí, diciendo que a todos nos están robando. No, a mí sí me han robado porque llevo una vida de trabajo aportando. A ti y a tu generación y a todos los que andan contigo, que ninguno tiene un trabajo y que su trabajo es esto, es protestar. Deja de decir que te están robando porque tú no aportas a este país. Tú eres un robo más. Porque esas organizaciones que están chupando del presupuesto nacional para otorgarte grant y para otorgarte beneficios a tu ONG, son tan ladronas como el político que también está robando.
Seguro. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaban estas organizaciones que formaban lío y echaban a perder las conferencias? ¿Tú te acuerdas cómo se llamaban? No Global. ¿Te acuerdas?
No.
Cuando lo de Génova, bueno, tú todavía no habías salido de Cuba. Cuando Génova, generalmente cuando se hacía el G7, es decir, los grandes 7, los grandes 8, los grandes 20, lo que sea, iban los no global. Que
estaban, oh, ya, con, ya, 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 sí, la, y liberen a Bayana Will y todo eso.
Y contra la globalización. Mm. ¿No te llama la atención que ya no se llaman no global? ¿Nunca te has puesto a pensar que ya la globalización no es un problema? ¿Tú no te acuerdas? Claro, porque entraron a la Cuarta Internacional y la Cuarta le dijo, desmayen eso de la globalización, que nosotros sí queremos la globalización. La globalización de los potentes para joder a los pobres. Fíjate, analiza para que tú veas cómo el que quiere se da cuenta del gran engaño que hay. Ya no existe el no global. No, porque ellos mismos, la gente es la misma, pero le cambiaron el nombre para poder entrar en la cuarta, que es la que tiene el billete. Fíjate, fíjate por dónde vamos.
André, la última por hoy. Bueno, no te vas a salvar por mucho tiempo. ¿Por qué Facebook, Twitter, YouTube, empresas que gracias al Estado de Derecho, a las garantías y las libertades de los Estados Unidos, se han hecho los más billonarios del mundo, que en otro, en Cuba no hubieran salido ni del garaje y en tantos otros lugares, pero esas compañías están ofreciendo racistamente, a mi juicio, incentivos, por ejemplo, en Facebook? Si usted es negro, usted puede acceder a muchas features de Facebook sin pagar, pero como yo soy blanco, yo sí tengo que pagar. O latino.
Bueno, o mira, voy a aplicar.
Exacto. A mí me lo ofrecen todos los días. Y estamos viendo que durante el gobierno de Trump, varios de los líderes y CEO de estas empresas han sido llamados por los temas de filtración de datos, por los temas del manejo inadecuado de nuestra información. Yo siento que Trump ha sido una piedra en el camino, no solamente para los extremos socialistas de aquí, sino también para muchos multimillonarios acostumbrados a hacer lo que les da la gana, literalmente. Y eso es parte del estado profundo, que está indignado con tener a alguien que no le hace falta el dinero y que le ha puesto cierto freno a la vacuna de Bill Gates, a los proyectos de no sé qué, de identificación de Facebook. ¿Qué volá con esta gente?
Mira, lo veo de dos maneras. Uno, unos ricachones que pagan protección. ¿Te acuerdas cuando tú le pagabas protección a la mafia? Bueno, le están pagando protección. En inglés se dice pandering. Están coqueteando con un sector para lucir cool, porque ellos piensan, eso está muy bien pensado, y tú sabes cómo son los empresarios. Ellos dicen, ¿qué me importa perder 5, 6, 7 millones, que de todas maneras de descuento de los impuestos, si esto es una inversión que va a significar que el día de mañana a mi empresa no le van a poner bombas, yo no voy a tener problemas? Estamos viviendo como si fuéramos una cloaca del tercer mundo. Y lo digo con toda responsabilidad. Entonces, por un lado está eso. Por el otro lado, no perdamos de vista quién financió la Revolución de Octubre. No perdamos de vista quién financió a Fidel Castro. No perdamos de vista quiénes ayudaron a financiar a Chávez. Siempre hay un grupo de millonarios y muchas veces billonarios con B alta que se aburren del juego este democrático, de la competencia, y que yo tengo que sacar esto. Porque entonces dice, mira, nosotros tres nos ponemos de acuerdo, financiamos a los poseídos esto, porque ellos no están de acuerdo en nada con el comunismo, eso es mentira. Financiamos a estos poseídos, y después cuando ellos le pasen la cuenta a todos los ricos, claro, como nosotros los ayudamos, nosotros vamos a quedar. Sin comprender que cuando la chusma coge el poder, ellos son la primera baja. Y te hablo de la Bacardí, de Cisneros en Venezuela, de los ricachones que financiaron a Trotsky y a Lenin, siempre, porque lo que piensa el comunista es, o sus cachorros, vamos a utilizar a estos tontos útiles.
Y los tontos son ellos.
Y los tontos son estos ricachones que creen que se la saben todas. Entonces, esa explicación que tú me pedías, yo te la doy por dos lados. Una, coquetear, porque no todos estos ricachones que tienen alguna que otra inclinación que se pueda catalogar como un poco de izquierda, no todos lo hacen con mala fe y no todos les gustaría llegar hasta el final. Lo que hay una gran dosis de miedo, hay una gran dosis de sentido de culpa. Acuérdate que esto viene de la universidad. Zuckerberg se graduó el otro día, un poquito antes que tú, nada más. Entonces, desde chiquito lo vienen amamantando con que si eres blanco es culpa tuya. Eliezer, voy a hacer una previsión en tu programa, te doy la exclusiva, vaya. Aquí ser blanco se va a convertir en un problema si esto sigue por donde va. Aquí va a haber gente empezando a esconder su blancura y a esconder su pasado, como hacíamos los negros hace muchos años, para poder ser libres, para podernos casar con la muchachita más bonita, que decíamos, no, mi abuela es española, y embarazamos. Lo estoy viendo venir del otro lado. Los blancos corriendo y escondiendo su origen, porque el mundo, y esto no es lo que queríamos. Lo que queríamos era que todos fuéramos iguales, no llegar y que yo patee al otro, porque entonces estoy empezando el mismo ciclo que ocurrió conmigo, solo que al revés. Y ese se va a defender tarde o temprano, y esto bueno, no se va a acabar más nunca.
Ahora que lo dices, yo nunca había escuchado un discurso de un supremacista de ningún tipo. Y el otro día, de documental en documental y de cosa en tal, llegué a un discurso de un supremacista blanco de Virginia. Y el tipo decía lo siguiente, estaba traducido al español. Nosotros estamos aquí en nuestro rancho, no nos metemos con nadie, tenemos nuestra ideología, pero desde mi abuelo hemos pensado de esta manera, pero no hemos hecho nada en contra de nadie. Ahora, que no se equivoquen, porque tenemos una milicia blanca de 100 millones de hombres, que es el ejército más grande del planeta, y nombró los estados y todo, listos para preguntarle a cada ciudadano en esta tierra si se queda o se va. Porque la democracia de los Estados Unidos le ha permitido a personas de todas las razas progresar, expresarse, vivir y dar el voto. Pero si alguien pretende imponernos a nosotros y cree que nos vamos a quedar de brazos cruzados, su ideología, y más, si alguien pretende pisotearnos después de tener la oportunidad de vivir en este país, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Estoy traduciendo lo que el tipo dijo.
Sí.
Pero dijo, tenemos todas las coordinaciones hechas. Incluso, y él mencionaba algo, decía, están jugando con un elefante que no está dormido. Somos como el cocodrilo. Nos hacemos los bobos, pero tenemos un ojo abierto. Y algo muy importante, porque decían que el tema de la violencia y todo eso, es una periodista que le hace una entrevista y le pregunta, ¿no? Y el tipo le dijo, usted me habla de la violencia. Le voy a decir un dato. Si los crímenes de todo tipo, robo, asalto, asesinato, que comete la minoría negra en Estados Unidos, lo sacamos de las estadísticas, Estados Unidos es el país más seguro del mundo con distancia. Le dijo los números. Saque los crímenes que comete la minoría negra, que es el 54% de los asesinatos, y por población somos más seguros que Suecia. Entonces, ¿quiénes son los violentos? ¿Quiénes tienen un problema? ¿En quién hay que trabajar? ¿Yo que estoy cultivando fresas en mi rancho? ¿O ese joven sin causa que está suelto en la calle matando por una cadena de oro, cosas así? Entonces, yo nunca lo había escuchado hablar ese tipo de personas, ¿no? Porque me caen mal los supremacistas de cualquier tipo.
Claro.
Pero tú lo decías ahora, Estados Unidos profundo va a quedarse silencioso hasta que llegues a su puerta con fusil y uniforme verde a decirle esto es mío, como pasó en La Habana, como pasó en Cienfuegos, como pasó en toda Cuba, que decían esos son cuatro revoltosos en la Sierra Maestra, ¿tú crees? Y cogieron a la gente en La Habana tomando mojito. Bajaron 3.000 de la sierra y dominaron a 7 millones y medio. Dos preguntas. ¿Crees que puede darse una confrontación en un futuro si las cosas siguen como van y la impunidad no se arregla? Y segunda pregunta, si ganara Biden, que Dios no lo quiera, ¿desaparecería entonces como arte de magia la violencia porque ya no la necesitan?
Mira, la confrontación ojalá no ocurriera, pero es probable. Está muy relacionada con tu segunda pregunta. Si la violencia de alguna manera, porque ganan ellos o porque se cansan o por lo que fuera baja, por lo menos se pospone, porque esto es una cuenta pendiente que a cada rato sale, se pospone. Lo triste de esto es que tú y yo tengamos que aplaudir a un supremacista. Te das cuenta que va contra todo lo que pensamos, contra la esencia misma en cada fibra de mi físico. Yo me opongo contra esta gente. Tener que reconocerle que una sola oración que diga tenga parte de razón es la derrota intelectual más grande que yo he sufrido en mi vida. Y a esto me han llevado los que se supone que luchan por mí. Fíjate qué dicotomía hay en este momento, en este país y en este universo. Y no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Por un lado. Por el otro lado, yo creo que si ganara Biden, claro que la violencia bajaría. No sé si se acabaría. Bajaría porque está el hombre de ellos, entre comillas. Pero cuidado, porque puede ser que la cuarta mantenga un cierto, que no apague el fuego totalmente, sino que mantenga estos tizones encendiditos para recordarle al señor senil que aquí el que manda es Bulé, como se decía en Cuba cuando tú eras niño. Que sepa que él no va a mandar nada. De hecho, yo decía, cuando comparaba las dos convenciones, que Biden no había dado un programa concreto porque todavía no se lo habían dicho. Ese es el problema. Él no ha dado las órdenes todavía. Entonces, pudiera ser que se quedaran focos de violencia muy tranquilos, muy mitigados, nada más para mantener a Biden el recuerdo o para mantener a los que pensamos distintos cuidado que vamos a por ti y ahora tenemos el gobierno. Ahora no puedes llamar a papá Ricito de Oro. Ahora tenemos al otro en el gobierno. Estos escenarios que parecen distintos, pero en realidad se tocan unos a otros, como siempre, pudieran ser lo que nos espera. Esperemos que no. Todo depende mucho de lo que hagamos nosotros.
Pero ahora, si gana Trump, ¿qué van a hacer esta gente? Porque no lo han dejado gobernar los primeros 4 años.
Ni lo van a dejar gobernar los otros 4. La única diferencia es que a Trump le daría entonces lo mismo 8 que 80. Y entonces sí, ya no hay problema. El problema es que Trump se ha aguantado hasta ahora porque quería la reelección. Yo a mí me gustaría, una de las cosas por las que me gustaría que ganara. Tú has visto cuando tú sueltas un toro en un... la desbocada que se va a dar este hombre. Un toro, imagina ese hombre con aquel pelo revuelto y va. Porque ya entonces le da lo mismo y tú dirás, sí, pero entonces Pence o el que venga. Mira, a Trump no le importa un tubo de nada. Él cuando decide quitarse la camisa, se la quita y hasta luego. Y el que quiera que lo siga y el que no, que no. Si así se comportó, aspirando a una reelección, imagínate si no tiene que aspirar a la reelección. Y eso, que es lo que el otro bando dice, me preocupa por la democracia, eso es el consuelo que me queda, porque entonces va a ser lo que quiera. Y mira, si llegara a no cuadrarme, pues se echa a los 4 años. Lo bueno de este país es que tú te puedes deshacer. Todavía podemos deshacernos de las personas que no queremos por el simple hecho del voto. Entonces, yo le deseo, como tú sabes, yo soy republicano, yo no soy trumpista, yo no sigo a nadie con ceguera. Lo critico cuando hay que criticarlo, pero lo cierto es que a este señor no lo han dejado gobernar. Y es la cosa más injusta que he visto en este país. No lo han dejado gobernar. Y es posible que él decida cobrársela en un segundo periodo y dice, bueno, tú puedes hacer lo que quieras, me puedes mandar a donde quieras, pero yo me voy a desbocar. Y vamos a ver si el toro se desboca, a lo mejor nos convendría. ¿Quién sabe?
André, grafiqué mientras estabas hablando a un Antifa colgado de una mata con otro y un toro así en el medio. Como en España.
Corriendo por la ventana.
Como en España, cuando lo sueltan así por la calle y la gente empieza a
hablar. Como en Pamplona.
Sí, a ver, ven a torearme ahora. Andrés, ¿es seguro el sistema de votación en este momento?
No, nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. El problema es que nunca ha habido tanto interés en trucarlo. Nunca lo ha sido. Siempre ha habido problemas. Siempre. Lo que pasa es que nunca ha habido el interés en que alguien no salga. Tú me habrás oído que yo equiparo. No se parecen en nada los señores, pero yo equiparo este otoño con el invierno de 58. Cualquier cosa con tal de salir del negro. Aquí es cualquier cosa con tal de salir del rubio. Cuando hay tantos intereses que aunque sean conflictuales, se encuentran en un punto, esto me preocupa porque el interés en trucar y en hacer trampas, en intimidar, es magnífico. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de ir todo físicamente, a no ser que sea una persona que tenga mucho riesgo de enfermarse, ir todo físicamente y estar seguro que nuestro voto conte.
El alcalde de Nueva York ha autorizado ya el voto masivo por correo, casualmente, el alcalde de Nueva York, que tiene un historial que ya tú sabes. Pero en ese punto hay mucha gente que me pregunta, Eliezer, ¿tú crees de verdad que esa gente tal? Yo en otros países he observado elecciones, he sido observador oficial de la OEA en 2 o 3 países, y yo veo que se habla en todas las noticias la Comisión Nacional Electoral, el CNI, la Comisión Nacional. Bueno, yo la verdad que en Estados Unidos ignoro casi quién es el árbitro de las elecciones, porque es como muy raro, ¿no? No hay discursos de esa comisión, no hay nadie que...
Es que
¿cómo
es
funciona
que
eso?
Es en términos locales y estatales. Acuérdate que esto es Estados Unidos de América. Somos 50 países en uno, para ponerla clara. Entonces, todas estas cosas recaen en el condado, en el condado, en el estado y después a nivel federal cuando el problema es muy grande. Pero todo cae a nivel local. Y es mejor así, el diésel, porque así tienes que comprar a muchos. De la otra manera, compras a uno y hasta luego. Y siempre funcionó mal que bien. Me preocupa. Pero mira, el caso de de Blasio, ¿por qué no me preocupa? Porque New York lo vamos a perder de todas maneras. Entonces, mira, que se concentren en New York. Los Ángeles lo vamos a perder de todas maneras. California, New York, lo vamos a perder de todas maneras. Hay que tratar de acercarse para el voto popular. Pero lo vamos a perder de todas maneras. donde me preocupan que no puedan meter el gol es en la Florida, en Michigan, en Iowa, en los estados donde hay la posibilidad de lograr esa mayoría, por lo menos en los colegios electorales. Pero que de Blasio autorice eso no me sorprende, pero además tampoco me preocupa. Lo utilizo como un peón para discutir y formar lío, pero en realidad no me quita el sueño porque New York está perdido. Aunque sí, y además está perdido, ¿por qué? Porque aparte de que siempre ha sido, generalmente ha sido bastante hacia la izquierda, se está yendo mucha gente de New York ahora por las condiciones de crimen. Y generalmente, ¿quiénes son los que se van? Los más apegados a la ley y al orden, que generalmente son gente nuestra. Es decir, que Trump va a tener menos gente para votar por ellos, a no ser que voten por correo. Pero New York, de todas maneras, está perdido.
Profe, en Tampa me dijo algo alguien que con esto despido esta conversación. Le pregunté, ¿tú eres demócrata o republicano? Y el tipo me dijo, coño, mírame a la cara, compadre, yo soy una gente seria. Porque es negro. Y yo, ¿sabes? Y amigo. Y entonces jodiendo le digo, bueno, ¿qué? ¿Votas demócrata o republicano? Y que se puso serio. Bueno, yo soy una gente seria.
Hay una mayoría silenciosa, ¿eh? Eso es la esperanza mía. Hay una mayoría silenciosa que tú le preguntas y dice, no, yo por el loco ese no voy a votar. Pero después en la soledad hace así y le pone la cruz al lado a quien te dije. Vamos a ver qué pasa.
Profe, no tengo palabras para agradecerte. Así que, bueno, eso es una frase muy trillada. ¿Qué carajo? Sí tengo palabras. Un honor de verdad siempre tenerte acá. Cuando lees los comentarios, la gente... de verdad aprecia mucho tu balance, tu preparación. Y qué bueno que en el ámbito de los influencers cubanos tengamos una persona adulta, no de años, adulta de ideas, que de vez en cuando nos ubique un poco. Gracias, Andrés.
Gracias, un abrazo, saludos a todos.